Una decena de damas de blanco fue arrestada el domingo. Las autoridades cubanas prohibieron a varios activistas y escritores abordar vuelos para viajar al extranjero. La comunidad mundial está consternada por el supuesto ataque con armas químicas del sábado en Siria. Venezolanos realizaron este fin de semana la marcha de los caídos. Y el presidente Trump opina que habrá una solución a la disputa con China sobre aranceles.
Martí Noticias, a las 12 en punto.
Saludos, estimados oyentes, son las 12 con un minuto en este lunes 9 de abril. Damos inicio a nuestro recorrido informativo en este noticiero del mediodía de Radio Martí, con las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en la lectura de noticias Jorge Jauregui. En la producción está Patricia Martínez y nuestro técnico de audio es Richie Pérez. Pasemos a las noticias.
Una decena de damas de blanco fueron arrestadas el domingo en la capital cubana. Así lo denunció a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
142 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de damas de blanco de ir a misa en La Habana. Hasta el momento se ha reportado como detenidas 10 damas de blanco y 3 participaron en misa. En Holguín, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. Y en el resto de las provincias, donde hay delegaciones de damas de blanco, todavía no se han reportado, por lo que la cifra de detenidas pudiera aumentar. Al salir de la sede, fueron arrestados por operativos combinados del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, Berta Soler, líder y representante de la organización, y Julio Hernández. Julio Hernández no es activista de derechos humanos, sino una persona de pueblo que en el día de ayer se sumó a la protesta pidiendo justicia para su hijo. Posterior a los arrestos, el Partido Comunista, con la protección y cobertura del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, activó acto de repudio contra los que se encontraban en la sede, en el cual profirieron palabras ofensivas y también consignas en defensa del régimen cubano. Varias damas de blanco, incluyendo Berta Soler y Julio Hernández, una persona de pueblo, continúan detenidos desaparecidos.
El preso político Dr. Eduardo Cardet sigue confinado en la prisión de Cubací en Holguín en espera de solución a un problema de salud y a que las autoridades respondan a la solicitud de libertad condicional interpuesta por su abogado. Así lo dijo a Radio Martí su esposa, la doctora Yaimaris Vecino.
El último día que me comuniqué con él fue el martes. Me dijo que lo había valorado un especialista en medicina general por el problema ese que yo le refería a la prensa de que tiene una lesión en el dorso nasal, de unas características un poco sospechosas de malignidad, ¿me entiendes? Puede ser una lesión premaligna, que eso debe ser valorado cuanto antes por un dermatólogo. Y entonces el asma bronquial, que está dándole también su buena lata allí, quedó pendiente la valoración por el especialista como tal en dermatología. O sea que no se le ha dado solución. La solicitud de libertad condicional está pendiente de respuesta, que ya eso debe salir en este mes, debe ser en este mes. Ya ellos deben responder si se la otorgan o no. En cuanto a lo removerlo a mínima, nada. Aún es probable, vamos a ver, si se apegan a lo que está establecido y a las leyes, deberían darle la libertad condicional, porque sí le corresponde, y eso en términos de él haber cometido alguna falta y o algo, no pueden negar que no ha sido así, así que yo pienso, si no se la otorgan, sería otra violación más.
El doctor opositor Eduardo Cardet fue arrestado en noviembre del 2016 por desacato. Amnistía Internacional lo considera un prisionero de conciencia y exige su libertad inmediata.
El régimen castrista castigó a 2 presas políticas en Las Tunas y deportó a Camagüey a otra recién liberada. Las 3 mujeres son miembros de la Unión Patriótica de Cuba. El responsable de presos políticos de la organización, Carlos Amel Oliva, proporciona la información.
Yolanda Carmenate Fernández y Maite Hernández Guerra fueron llevadas a celda de castigo en distintas prisiones en la provincia de Las Tunas. En el caso de Maite Hernández Guerra, quien se encuentra en la prisión provincial, fue llevada el 4 de abril por negarse a aceptar el programa de reeducación comunista. En el caso de Yolanda Carmenate Fernández, fue llevada el 30 de marzo y se encuentra en la prisión Veguita de esta ciudad. Yolanda nos comunicó que ya le habían suspendido este castigo. También el pasado viernes 6 fue deportada arbitrariamente hacia Camagüey la activista de Yumpacu y dama de blanco Marieta Martínez Aguilera, como si no tuviese permiso de residencia en La Habana y en el caso de ella posee un permiso de residencia transitoria. Ella se encontraba en la unidad de detención provisional conocida como el Vivac en el municipio Olleros de La Habana desde el pasado domingo cuando en la noche salió de la sede de las Damas de Blanco y fue arbitrariamente detenida.
Asimismo, Carlos Amel Oliva también denunció que cada vez más opositores tienen prohibido salir de Cuba. Se refirió en específico a Alexei Martínez Bayant, quien intentó viajar a Estocolmo.
Fue impedido de tomar un vuelo hacia Suecia en el aeropuerto José Martí de La Habana, el activista de Yumpacu, Alexei Martínez Bayán. El activista debía participar en un programa de formación en monitoreo de violaciones a los derechos humanos que la organización Civil Rights Defender había preparado y a los que habían sido invitados otros miembros de la sociedad civil cubana. Le comunicaron funcionarios del aeropuerto de inmigración que no podía salir del país porque se encontraba regulado. Desde el mes de marzo a lo que va de abril, este es el caso número 8 de activistas de la Unión Patriótica de Cuba que han sido impedidos de salir al exterior.
Así las cosas, tampoco pudieron salir del país los escritores Ileana Álvarez y Pedro Manuel González. Ambos autores estaban invitados a un taller organizado por la CELAC en Panamá.
Es una beca que ganamos, y gana Álvarez, la poeta, y yo, y otros más, que me imagino que los demás no le hayan prohibido salir, a la CELAC, al Centro Latinoamericano de Prensa en Panamá, sobre géneros y minorías, porque yo soy un defensor de la comunidad LGTBI. Los dos coincidimos en allí, Ileana es una vieja y admirada poeta en Vivencio de Ávila. Ella dirige dos revistas, miembro de la UNIAC, con decenas de libros publicados, premios nacionales ganados. Es una persona que sale frecuentemente del país. Yo no he acudido a la oficina de inmigración todavía, aquí de mi localidad, que me imagino que es donde nació la prohibición, porque mis correligionarios aquí están muy disgustados por mis constantes denuncias de las violaciones que cometen y atropellos contra la población misma. Espero tener pronto una comunicación oficial de cuáles son las causas que provocaron esta prohibición, porque yo no tengo antecedentes ni penales, ni tengo deudas con el Estado. De hecho, todavía soy un trabajador estatal, cuenta propista.
La seguridad del Estado decomisó la computadora laptop al escritor cubano Francis Sánchez. El escritor regresaba a la isla después de un viaje a Panamá, cuando en el Aeropuerto Internacional de Santa Clara fue sometido a un minucioso registro el pasado viernes.
Revisar todos mis archivos y apareció un archivo que era referente al tema de las elecciones, de cómo ha evolucionado el tema del machismo, ¿no? En este punto de las elecciones a lo largo de la historia en Cuba hasta el presente, ¿no? Y cuáles eran las opciones que se estaban manejando en Cuba a partir, bueno, de que no había ninguna mujer entre las opciones que se manejaban para el cargo de presidente. Y pues nada, por esa razón me decomisaron. Entonces me dijo al final que las dos tenían que decomisar. Entonces, bueno, después de eso pasé a ser entrevistado por una persona de la Seguridad del Estado que me hizo esa serie de preguntas, ¿no? Que es una cláusula ahí de ese decreto que recoge, bueno, las cosas que sean contra la moral, contra, en fin, todo lo por lo cual no se puede entrar al país. Y en ese punto, bueno, pues también están incluidos los temas político, ¿no? De este tipo que se consideran que por ellos que atentan contra la seguridad del país.
A pesar de las promesas gubernamentales, los medicamentos regulados por el denominado tarjetón siguen escaseando en la red de farmacias cubanas. Adriel Reyes con los detalles.
Con respecto al déficit de medicamentos, los cubanos ya no aceptan pretextos.
La crisis del medicamento aquí en Cuba no ha dejado de paralizarse, eso es constante.
Sara Cuba, Villa Clareña.
Venía saliendo de un consultorio médico y las personas que estaban allí comentaban de que los medicamentos están en falta, que son regulados.
Y le siguen poniendo más regulaciones, según cuenta Oscar Ayala, residente en Morón.
Y así sucede con todos los medicamentos del corazón lo puede dar ahora mamá el cardiólogo y los medicamentos de psiquiatría lo puede mandar el psiquiatra. Quiere decir que ya la cosa está muy difícil para conseguir un medicamento. O sea que el acceso a los medicamentos, a las recetas, es muy difícil.
Vladimir Ríos, de Jatibonico, explica que a su esposa tuvieron que cambiarle el plan que tenía toda la vida.
La esposa mía fue al consultorio y le hicieron un certificado para sustituir el salbutamol por otro medicamento y se lo sustituyeron porque no sé si es que no hay el medicamento o con lo que se hace el medicamento.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Organizaciones españolas, mexicanas y cubanas presentaron en Madrid un libro sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Desde España informa Michelle Suárez.
La presentación de la obra Derechos Humanos, Realidades y Desafíos en Cuba devino un debate sobre las expectativas de la sucesión gubernamental en la isla y su posible repercusión en la situación de los derechos fundamentales. En declaraciones a Radio Martí, Marlene Azor Hernández, socióloga y editora del libro, consideró improbable que el sucesor de Raúl Castro despliegue cambios políticos en la isla.
Y realmente hasta el momento no tenemos señales de que haya un cambio, ni significativo ni leve, con relación a una ampliación de derechos. No considero que en un periodo breve de 2 o 3 años, lo único que va a cambiar, según mi perspectiva, es algunos derechos económicos.
Por su parte, el politólogo Armando Chaguaceda, también contribuyente del libro, pronosticó un mayor retroceso en los derechos sociales después del 19 de abril.
Yo creo que, de hecho, los derechos de los trabajadores, como ya están erosionados, serán más restringidos, tanto en los derechos de protección, en los derechos de protesta en favor de sus derechos, como en las políticas sociales que tienen que proteger a los más desfavorecidos, a los negros, a los mestizos, a las mujeres, a las personas del interior. Y por eso un libro como este, con esa perspectiva progresista e integral de derecho, enfocada en lo social, es muy relevante.
El libro Derechos Humanos, Realidades y Desafíos en Cuba acoge reflexiones de académicos de la isla, Estados Unidos y México sobre igualdad, medio ambiente y derechos laborales. Desde Madrid, Michelle Suárez, Martí Noticias.
En el barrio de La Pequeña Habana, un enclave del exilio cubano en Miami, exprisioneros políticos se dieron cita el domingo en un acto de conmemoración del Día del Preso Político. Damaso Rodríguez amplía los detalles.
El presidio histórico cubano conmemoró en Miami el Día del Preso Político. José Luis Fernández, quien preside la Casa del Preso, comentó al respecto.
Bueno, el 5 de abril el mensaje que se manda es de que habemos un montón de gente ya longeva que dimos parte de nuestra juventud por el rescate de las libertades conculcadas en nuestra patria. Y no es un día de celebración, sino de recordación por el presidio político cubano sufrido durante estos 60 años de dictadura castrista.
Este año el acto fue dedicado a los presos políticos, Armando Sosa Fornaris, preso en Cuba por más de 30 años, y Eduardo Arocena, también con más de 30 años cumplidos, pero en los Estados Unidos. Miriam Arocena aseguró que su esposo está enfermo y necesita el cuidado de su familia.
Estoy pasando días agarrada a Dios, porque no sé hasta cuándo va a ser esa situación, pero yo lo único que le pido a Dios es que me lo dé para yo cuidarlo, que no se me muera en una prisión.
En el acto también se recordó a los que han muerto enfrentados al régimen cubano, entre ellos Orlando Zapata Tamayo y Pedro Luis Boitel. El poeta Ángel Cuadra improvisó una emotiva disertación.
El estar ustedes aquí, esa es la poesía de la vida. Eso es lo que ustedes han hecho, tejiendo el poema hermoso de la fraternidad. Y este poema está en vuestros corazones como está en el mío.
El presidio político histórico cubano cada año observa el 5 de abril, por ser la fecha en la que el apóstol José Martí fue enviado a prisión. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
En Radio Martí son las 12:14 y pasamos a noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump vaticinó el domingo que habrá una solución a la disputa entre Estados Unidos y China sobre aranceles a importaciones. Trump dijo por Twitter, sin ofrecer más detalles, que China eliminará sus barreras comerciales porque eso es lo correcto. El presidente estadounidense agregó que los impuestos serán recíprocos y habrá un acuerdo en el tema de la propiedad intelectual. Trump dijo también que él y el presidente chino Xi Jinping siempre serán amigos, independientemente de sus disputas de comercio.
Estados Unidos acusa a un promotor mexicano de conciertos de lavar dinero para el cartel de Jalisco y a un venezolano de tener nexos con narcotraficantes. Desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos señaló que un prominente promotor de conciertos de origen mexicano lavó dinero para el cártel de drogas de Jalisco. El Departamento del Tesoro nombró al promotor Jesús Pérez Alvear, más conocido en el mundo de la música como Chucho Pérez, en la lista de jefes del narcotráfico extranjeros. La designación congela sus activos en Estados Unidos y prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con él. Alvear ha estado activo en la promoción de grandes conciertos regionales en todo México y representa a las principales figuras de la escena musical de los géneros de banda y norteño del país. El Tesoro también menciona al fotógrafo de moda ítalo-venezolano Miguel José Leone Martínez en la lista. La acusación señala que Leone Martínez, mejor conocido como Miguel Leone, se hace pasar por fotógrafo de moda para reclutar modelos para concursos de belleza como prostitutas para los jefes de las pandillas Queenies, un brazo del cártel de Jalisco. Tony Cano, Washington.
Pasamos a noticias de América Latina.
Ciudadanos venezolanos celebraron el pasado sábado en Caracas la Marcha de los Caídos para recordar a las víctimas de la represión desatada por el gobierno en el 2017. El padre del joven asesinado, David Vallenilla, exhortó a los venezolanos a no votar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo. Vallenilla fue asesinado el 22 de junio de 2017 por un militar mientras protestaba en las inmediaciones de la base aérea La Carlota. Su padre, en declaraciones hechas a la prensa, dijo que el gobierno de Venezuela es una dictadura que no saldrá del poder a través de las elecciones.
El diario caraqueño El Nacional informa que las plantas de generación eléctrica suministradas por el gobierno de Cuba a Venezuela están paralizadas. Dichas plantas fueron presentadas por el presidente Hugo Chávez como la solución de la crisis eléctrica entre el 2009 y el 2010. Winston Cavas, presidente de la Comisión de Energía Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela, dijo a El Nacional que en aquel momento los expertos del sector alertaron sobre la inconveniencia de instalar esas unidades de generación. Según el funcionario, en el proyecto se despilfarró el dinero invertido, 1.300 millones de dólares.
El cantante Ricardo Montaner y la organización Human Rights Watch anunciaron hoy una campaña de solidaridad a favor del pueblo venezolano. Montaner y la organización exhortan a los gobiernos con posturas ambiguas sobre la crisis humanitaria de Venezuela a pronunciarse frente a los abusos del presidente Nicolás Maduro. La iniciativa se lanzó días antes de que se celebre la Cumbre de las Américas en Lima. La campaña pide la solidaridad de la región utilizando en redes sociales la etiqueta @todosconvenezuela.
Brasil enfrenta la llegada masiva de venezolanos que escapan de las pésimas condiciones de su país. El alto comisionado de Naciones Unidas precisó recientemente que más de 800 venezolanos ingresan diariamente a Brasil en busca de comida, medicinas y un sustento de vida. Según la misma fuente, desde el 2017 hasta la fecha, más de 52.000 venezolanos han llegado a Brasil y 40.000 de ellos lo hicieron a través del estado de Roraima en el norte del país.
Un juez del Supremo Tribunal Federal pedirá una revisión del caso del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, informa Jorge Orellana.
Uno de los capítulos más dramáticos e inciertos de la vida política de Brasil ha terminado con Lula da Silva en la cárcel. El líder de la izquierda latinoamericana empezó a cumplir 12 años de cárcel por corrupción. Sus abogados alistan ahora nuevos recursos para intentar liberarlo. Un juez del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurelio Melo, anunció que pedirá un nuevo debate que podría zanjar las divergencias internas en la sede de la Corte sobre este tema. El expresidente Lula da Silva pasó el fin de semana en la prisión, en la sede de la Policía Federal de Curitiba, rodeada de agentes de fuerzas de seguridad que han establecido un perímetro de unos 100 metros a cada lado del local. Luis Ignacio Lula da Silva, en un contacto con la prensa y sus seguidores, dijo:
quiero decirles que estoy muy tranquilo.
Por increíble que parezca.
Por increíble que parezca, estoy muy bien con mi conciencia, muy bien con mi vida.
Estoy bien con mi vida. Eu tenho dito que
lo que me hace estar bien es la tranquilidad de mi conciencia.
Tranquilidade da minha consciência. Eu duvido que o
Yo dudo que Moro, dudo que Dallagnol, dudo que los que dijeron esas mentiras contra mí estén en la noche con la conciencia tranquila que yo acostumbro y durmiendo con el sueño que yo duermo.
Partidos políticos y movimientos sociales de izquierda empezaron a montar una vigilia permanente en las afueras de la sede policial de Curitiba con gritos a favor de Lula da Silva. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Pasando a Colombia, el partido político colombiano FARC advirtió que el proceso de reincorporación de los exguerrilleros amenaza con fracasar si no se toman medidas urgentes. A través de un comunicado, la FARC dijo que la reincorporación sufre los caminos de la burocratización excesiva, la falta de voluntad política y la incapacidad institucional. La antigua guerrilla colombiana denunció que no hay condiciones dignas de salud, vivienda y servicios públicos en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. La FARC exigió un plan de emergencia para darle solución a los problemas más urgentes de los exguerrilleros. Pasamos ahora a noticias internacionales.
La comunidad mundial está consternada por el supuesto ataque con armas químicas perpetrado el sábado en Siria. El presidente Donald Trump responsabilizó a las fuerzas gubernamentales sirias y advirtió que pagarán un alto precio. También responsabilizó a Rusia e Irán. La Unión Europea pidió a las autoridades rusas e iraníes que tomen medidas para presionar al régimen sirio. La Cancillería de Francia aseveró que el gobierno sirio se pasó de la línea roja. El Papa Francisco oró por las víctimas y dijo que jamás se puede justificar el uso de armas químicas. Fuerzas de paz de las Naciones Unidas hallaron los cuerpos de niños y adultos que parecen haber sido víctimas de un ataque con sustancias venenosas. La investigación continúa, pero al parecer hay al menos 70 muertos.
Y el Consejo de Seguridad de la ONU analiza hoy este presunto ataque químico en Siria. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá este lunes atendiendo solicitudes urgentes y opuestas de Estados Unidos y Rusia tras el presunto ataque químico que dejó decenas de muertos en una zona rebelde cerca de Damasco el sábado y las claras advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que habría un gran precio por pagar. El asesor del Consejo de Seguridad Nacional y Antiterrorismo, Thomas Bossert, argumentó en ABC News el domingo que no quitaría nada de la mesa y que el presidente está discutiendo opciones. Esto no es solo Estados Unidos. Este es uno de los asuntos en los que cada nación, todos los pueblos, todos han acordado desde la Segunda Guerra Mundial que es una práctica inaceptable. El ataque con gas venenoso el sábado en Duma, que mató a por lo menos 40 personas, fue seguido el lunes por un bombardeo de una base militar siria, presuntamente lanzado por la aviación israelí. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 14 combatientes, entre ellos varios iraníes, murieron en el nuevo ataque. La incursión a la base siria, de la que inicialmente se culpó a Estados Unidos, tuvo lugar después de que los presidentes de Estados Unidos y Francia anunciaron una respuesta fuerte y común al ataque químico del fin de semana en Damasco. El Pentágono negó en todo momento haber lanzado ataque alguno en Siria. Luis Alberto Facal, Washington.
Corea del Norte da a conocer a Estados Unidos su interés en hablar sobre la desnuclearización de la península coreana. Desde Washington informa Henry Llanos.
Corea del Norte ha hecho saber por primera vez en forma directa a Estados Unidos que está preparada para discutir la desnuclearización de la península coreana cuando el líder norcoreano Kim Jong-un se reúna con el presidente estadounidense Donald Trump. El mensaje fue entregado directamente a funcionarios estadounidenses que se han estado reuniendo secretamente con su contraparte norcoreana en preparación de la cumbre. La confirmación directa de Pyongyang y no mediante un tercer país como Corea del Sur elevó la confianza al interior del gobierno de Trump sobre la sensatez de sostener esa reunión. El gobierno de Donald Trump ha dicho desde hace tiempo que si Corea del Norte no está dispuesta a discutir sobre renunciar a su programa nuclear, no habría razón para sostener negociaciones. Trump sorprendió el mes pasado a su gobierno y a otros países al aceptar una inusual propuesta de Kim para reunirse. Corea del Norte transmitió la invitación a una delegación surcoreana que viajó a Washington y entregó el mensaje a Trump. El presidente aceptó de inmediato la reunión, aun cuando Estados Unidos no escuchó la propuesta directamente de Corea del Norte sobre las intenciones de Kim. Estados Unidos escuchó después de otros países, entre ellos China, a la que Kim visitó en forma inusual, que la propuesta de Pyongyang era seria. Sin embargo, el gobierno de Corea del Norte no ha dicho nada públicamente sobre una posible reunión con Trump. Henry Llanos, Washington.
Tenemos ahora en el estudio a Alex Rivero del programa Deportes al Mediodía. ¿Cuáles son los temas de hoy, Alex?
Bueno, los temas son muchos. Vamos a dar los resultados de la jornada de ayer. Vamos a destacar sobre todo un gran juego que ganaron los Tigres de Detroit, 1-0 sobre las Medias Blancas de Washington. Vamos a dar todos los pormenores. Hay muchos peloteros cubanos, tanto en los Tigres de Detroit como en las Medias Blancas de Chicago. Y vamos a conectar con un aficionado cubano que se llama Omar Rivero. No hay parentesco. Le decimos Omar Tigre porque es uno de los pocos fans en Cuba que es seguidor de los Tigres de Detroit. Vamos a conversar con él. Él está muy al tanto de lo que acontecía. Está muy contento porque los Tigres barrieron a las Medias Blancas. También en el estudio tenemos como invitado especial al periodista Jorge Morejón de ESPN, especialista en temas deportivos. Va a estar acompañando a Bobby Salamanca en la presentación del programa de hoy y en los comentarios y los análisis que se hacen en el programa durante el día de hoy.
Pues muchísimas gracias, Alex. Bueno, las huellas digitales pueden abrir puertas, móviles y otras cosas, pero ¿estarán listos los consumidores para pagar con ellas? Jacopo Lucy tiene los detalles en este segmento de tecnología.
Las huellas dactilares son utilizadas para muchas cosas, desde desbloquear móviles hasta obtener acceso a un país. Ahora la empresa de tarjetas de crédito Visa permite pagar con ellas, dice Matt Smith de Visa.
Nuestras tarjetas biométricas permiten reemplazar el bolígrafo y la firma utilizando las credenciales biométricas.
La compañía ha puesto a prueba estas nuevas tarjetas que tienen un lector de huellas integrado, junto con el clásico chip, para procesar las transacciones.
Como su huella dactilar es única, la tarjeta puede ser activada solo por el individuo que la entrenó.
Visa no es la única empresa que explora la biométrica, también Mastercard. ¿Pero es segura esta nueva tecnología?
Hemos demostrado que podemos hacer un trabajo bastante bueno en detectar huellas falsas respecto a aquellas reales. Ningún sistema es infalible. La idea es hacer lo más difícil posible que un impostor pueda utilizarlo.
Según el profesor Anil Jain, la biométrica está aquí para quedarse, sobre todo ahora que los costos de hardware y software están bajando y la aceptación entre los consumidores crece.
O sea, publicamos nuestras fotos en los medios sociales, ¿no? No publiques tus huellas digitales también.
Alejandro Escalona con noticias del mundo del espectáculo.
El compositor británico Andrew Lloyd Webber recientemente cumplió 70 años y estuvo en Nueva York conversando con Associated Press sobre su pasado y sus planes. El británico dijo a la agencia de noticias que quiere continuar componiendo música. Lloyd Webber es el responsable de éxitos de taquilla como Cats, El Fantasma de la Ópera y School of Rock, que actualmente se presentan en el West End de Londres y en Broadway. Unmasked cubre los años desde el nacimiento de Andrew Lloyd Webber hasta el nacimiento del Fantasma de la Ópera. En el libro, el compositor habla, entre otras cosas, de lo cerca que estuvo de ser seleccionado para el papel de Mozart en la película de Milos Forman, ganadora del Oscar Amadeus, cuando garabateó la canción principal en Jesus Christ Superstar en una servilleta de papel, y de cómo se inspiró en una joven Judy Garland para componer Don't Cry For Me, Argentina. Una de las secciones más fascinantes del libro involucra la atribulada creación de Cats, que se convirtió en un fenómeno global.
Y hasta aquí esta edición del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Gracias a nuestro técnico de audio, Richie Pérez, y a nuestra productora, Patricia Martínez. Estuvo en la lectura de noticias, Jorge Jáuregui. Iván López y Elena Rodríguez estuvieron encargados de la coordinación de noticias. Les habla Michelle Sagué, invitándolos a que se queden en sintonía con Radio Martí. Nuestro próximo programa es Deportes al Mediodía. Hasta mañana.